Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Coalición en Autlán Juntos Haremos Historia presentó a Miguel Íñiguez como su candidato a presidente municipal. Gobiernos municipales deberán suspender propaganda gubernamental en sus medios oficiales. Nicolás Ayala fue presentado como candidato a la alcaldía de Autlán por la coalición Jalisco al Frente. Obra de Nicolás Sánchez Gómez se presentará en la agenda cultural Cucosta Más Cultura. Remodelarán Salón Hermilio Hernández en la Casa de la Cultura en Autlán de Navarro. Preparan evento para el Día Mundial del Libro en el Centro Universitario de la Costa Sur. Universitarios cuestionan sobre seguridad a candidatos al Senado. Jalisco dará atención médica a caravana de migrantes centroamericanos. El INE restringe uso de dispositivos digitales en debates presidenciales. Pacientes y médicos venezolanos protestan por falta de medicamentos.
Señal local.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de Señal Informativa, este día miércoles, mitad de la semana, 18 de abril del año 2018. Al frente de este micrófono, Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que conforma Señal Informativa, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster. Han transcurrido 108 días por transcurrir 257. Estamos en la semana 16 del 2018. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario y le tenemos toda la información.
Señal local.
La coalición en Autlán Juntos Haremos Historia presentó a Miguel Íñiguez como su candidato a presidente municipal. El aspirante aseguró que de obtener el triunfo en la alcaldía emprenderá un gobierno donde prevalezca la igualdad, el respeto y el deseo de cambio. Rafa Luna nos tiene todos los pormenores.
La coalición en Autlán Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos Morena, Encuentro Social y PT, presentó la tarde de este martes a los integrantes de su planilla, encabezada por su candidato a presidente municipal, Miguel Íñiguez, personaje conocido popularmente como Pastelitos, sobrenombre que será utilizado para la publicidad de su campaña. En el evento, el candidato a la alcaldía autlense dirigió un discurso a los asistentes donde destacó algunas de sus características y añadió que su objetivo es cambiar la imagen del municipio y posicionarlo como uno de los mejores.
En lo que a mí respecta, confieso que soy un hombre de fe con defectos y virtudes como cualquiera de los que están aquí presentes, pero hoy la vida me ha puesto en este sitio y no pienso desaprovechar la oportunidad de dar todo de mí para cambiar el rostro de Autlán. Devolverle esa brillantez que le han quitado y posicionarlo como el gran municipio al que fue llamada a ser desde su fundación. Les invito a todos que confíen en nosotros, no les vamos a fallar y verán que pronto, muy pronto, este maravilloso municipio, junto con la grandeza de su gente, unidos en un solo camino, lograremos llegar hasta donde nos había destinado. Compañeros, acompáñenme y les aseguro que juntos haremos historia.
Anunció que será el próximo 29 de abril cuando arranquen oficialmente su campaña con un evento especial donde expondrá los 10 puntos en los que estarán basados sus compromisos principales con los ciudadanos.
Empezaremos en este barrio en el que yo crecí tantos años, entre tantos vecinos, tantos recuerdos. Vamos a iniciar aquí nuestro inicio de campaña, al que todos están invitados también, el día 29, aquí en el Parque de las Montañas, a partir de las 7 de la tarde. Ese día los vamos a recibir, vamos a celebrar el Día del Niño, vamos a tener un festival, una expo en el que vamos a exponerle los 10 puntos más importantes con 10 temas también en cada stand. Esto será como un tipo feria en el que podrán ustedes estar circulando, conociendo todos y cada uno de los proyectos.
Finalmente, dijo que de obtener el triunfo en la presidencia municipal, emprenderá un gobierno donde prevalecerá la igualdad, el respeto y el deseo de cambiar. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gobiernos municipales deberán suspender propaganda gubernamental en sus medios oficiales. A partir del 30 de marzo, que arrancó el periodo de campañas, y hasta la conclusión de los comicios, los medios de comunicación social de los gobiernos federales, estatales y municipales deberán limitarse a publicar información referente a servicios educativos, de salud y las referentes a la protección civil. Gladiola Madera es quien nos tiene todos los pormenores.
De acuerdo al artículo 209 de la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales, durante el periodo que comprenden las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de los comicios, los medios de comunicación social deberán suspender la difusión de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como en los municipios. El vocal de la 18 Junta Distrital del INE, Salvador Villanueva Torres, explicó en qué consiste esta normativa.
Lo que marca el artículo 41 constitucional a la letra dice que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial deberán suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto en los procesos federales y estatales como en los municipios. Estamos hablando que las únicas excepciones, pues básicamente no hay excepciones para todo tipo de propaganda gubernamental. Estamos hablando que a partir del 27 sería para las presidencias municipales.
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, así como las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, ratificó Villanueva Torres.
La única excepción serán las campañas de información de las autoridades electorales, es decir, todo lo que manejamos nosotros, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en los casos de emergencia. Son las únicas excepciones que pueden publicar tanto presidentes municipales, todos los órganos gubernamentales.
Al ser un mandato constitucional, será considerado como infracción por parte de cualquier ente público, ya sea municipal, estatal o federal, la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidato o partido político. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información referente a este proceso, Nicolás Ayala fue presentado como candidato a la alcaldía del municipio de Autlán por la coalición Jalisco al Frente. El aspirante aseguró que, de ser favorecido por el voto, mejorarán las condiciones del municipio tomando en cuenta los intereses de los ciudadanos, dejando atrás los intereses particulares. Nuestro compañero Rafa Luna es quien nos tiene toda la información.
La coalición por Jalisco al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentó su planilla de trabajo con la que estarán desarrollándose en este proceso electoral dentro del municipio de Autlán, la cual está encabezada por Nicolás Ayala, quien participa como candidato a la alcaldía. En su discurso de presentación ante simpatizantes de los tres partidos, el aspirante a la presidencia municipal dijo ser un ciudadano que busca la transformación de la política, e hizo referencia a que en conjunto con su equipo de trabajo está dispuesto a eliminar lo que hasta el momento no tiene un buen servicio.
Con la seguridad de que tanto ustedes como yo ya no creemos en los políticos sintiéndose ciudadanos, pero sí creemos en nosotros mismos, en los ciudadanos transformando la política, porque somos ciudadanos hartos de la incapacidad de los gobernantes y cansados de la corrupción, porque somos ciudadanos dispuestos a quitar lo que no sirve. La administración de nuestro municipio no es un espacio para la ocurrencia, ni es tampoco un trofeo para los oportunistas, y mucho menos es una agencia para conseguir empleo.
Por otra parte, comentó que las puertas están abiertas para todos los que tengan la intención de mejorar el municipio, e invitó al público a la participación en su proyecto. Aseguró que, de ser favorecidos por el voto ciudadano, la coalición por Jalisco al Frente se encargará de mejorar las condiciones del municipio y del estado mediante la honestidad y transparencia.
Amigas y amigos, mejoraremos nuestro municipio y nuestro estado, codo a codo, hombro a hombro, porque nosotros sí creemos que lograremos construir la fuerza ciudadana más grande que ha tenido nuestro municipio, con honestidad y transparencia, con voluntad y trabajo, con respeto y decisión. Vamos por la victoria este 1 de julio. ¡Vamos a Autlán al Frente!
Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una breve pausa. Tenemos más información a nuestro regreso, por supuesto. Y de antemano, invitarle a la presentación del libro La Gran Familia de Zamora. Será esta presentación el día 25 de abril, como parte de la agenda Cucosta Más Cultura, también la presentación de la obra de Nicolás Sánchez Gómez, que, bueno, estará dando vida la orquesta típica de Autlán a este legado musical que nos deja Nicolás Sánchez Gómez. Esto sucederá el día viernes 20 de abril a las 19 horas en el Aula Magna como parte de la agenda Cucosta Más Cultura. Regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información. Suman ya 6 crímenes políticos en Jalisco sin resolución. Entre ellos, el de Salvador Magaña Martínez, coordinador de MC del municipio de La Huerta, y el de Raúl Galindo, diputado del PRD en Tomatlán. Vamos con la información y los pormenores de nuestros compañeros de Canal 44.
No es necesario que ningún candidato a gobernador, como ya lo hizo Enrique Alfaro, ataje el tema de la violencia política en que ha transcurrido el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval. Es claro en los números que la represión contra la disidencia ha alcanzado la tortura, confrontación con uso excesivo de la violencia y la detención arbitraria. En el caso de los asesinatos de actores políticos en militancia, la Fiscalía General de Jalisco sencillamente encarpeta los casos bajo el sello «delincuencia organizada», lo que significa redireccionar a otro Ministerio Público Especial los hechos y poca o nula resolución en Jalisco. Este es el recuento de militantes políticos asesinados en el sexenio de Aristóteles Sandoval. 19 de junio de 2015. Javier Galván, militante priista, diputado, delegado del ISSSTE en el Estado y cercano al gobernador. 24 de junio de 2014. Gabriel Gómez Michel, diputado federal por el Distrito 18 de Autlán, fue alcalde de El Grullo y formó parte de la cepa de políticos de la región Costa Sur con alta injerencia en el gobernador. 3 de agosto de 2014. Manuel Gómez Torres, militante panista que apareció asesinado junto a su escolta. Antes de este hecho asesinaron a Juan Ramón Ramírez, subdirector de la Policía Municipal de Ayutla. 9 de diciembre de 2017. Miguel García González, aspirante a presidente municipal de Casimiro Castillo por Morena. Mientras fue entrenador de equipos de fútbol amateur, fue advertido de dejar de integrar los comités de participación de Morena en un municipio controlado por el PRI. 28 de diciembre de 2017. Saúl Galindo Plazola, diputado local del PRD en Tomatlán, quien antes había sido presidente municipal. 24 de diciembre de 2017. Salvador Magaña era coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta. Antes fue defensor ambiental contra la privatización de las playas en Tenacatita y días antes de ser asesinado difundió un video que denunciaba la cooptación de despensa para personas de bajos recursos en una bodega del DIF municipal. Con información de Jade Ramírez, Señal Informativa.
Bien, pues ahí tiene usted el seguimiento de esta información. 6 crímenes políticos aún sin resolución. En más información le tengo a usted también, pues el tema que nos ocupa en cuestión de la agenda Q Costa Más Cultura. La obra de Nicolás Sánchez Gómez se presentará en el aula magna de este Centro Cultural Universitario. La música de este compositor autlense se incluyó en un disco que forma parte de la colección de compositores de la región Costa Sur. Este material discográfico será presentado este viernes 20 de abril y se pues alternará con la orquesta típica de Autlán, quien dará también vida a este legado musical en un concierto. Mayra Madrigal es quien nos tiene los pormenores.
Este viernes 20 de abril, durante la actividad semanal de la Agenda Cultural del Centro Universitario de la Costa Sur, se presentará un disco que reúne algunas composiciones del artista Nicolás Sánchez Gómez. Las piezas que incluye el material discográfico se grabaron durante un concierto musical de homenaje al compositor autlense en octubre del año 2016. Las 11 partituras que integran el disco corresponden a una recopilación hecha por el investigador etnomusicólogo Ernesto Cano Lomelí. Jesús Medina García, coordinador de extensión del Q Costa Sur, compartió detalles del material discográfico.
Se localizó un catálogo que un ahijado de don Nicolás, el señor Jesús Pérez Gómez, guardó por más de 50 años. Una vez que se había hecho el rescate de estas partituras por medio del etnomusicólogo e investigador Ernesto Cano, se hizo una selección y se trabajaron los arreglos de, de estas 40 obras que habían sido, por fortuna, digamos, recuperadas o conservadas, rescatadas, y se invitó a que el gran violinista ruso Konstantin Shumbilov y la maestra Rosa María Valdés, una pianista de Sinaloa, hicieran la interpretación en esta semana cultural de las obras seleccionadas.
Medina García dijo que durante el evento del viernes estará a la venta el disco a un precio accesible para quien desea adquirirlo.
Se va a presentar ese día el disco compacto, que quedan de colección. Estos quedan de colección y posteriormente pues se agotan, y ya para que vuelvan a salir otra edición es muy difícil, ¿no? Entonces la recomendación es, ese día va a estar a un precio casi de obsequio para los asistentes, ¿verdad? Los que vengan el próximo viernes a las 7 de la tarde, pues casi van a tener el disco gratis, porque lo vamos a poner a un precio realmente de promoción.
La cita es este viernes 20 de abril a las 19 horas en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, donde también se presentará la Orquesta Típica de Autlán, que interpretará piezas musicales de Nicolás Sánchez. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En más información, remodelan el Salón Hermilio Hernández de la Casa de la Cultura Efraín González Luna, de la Casa de la Cultura en el municipio de Autlán de Navarro. De esta información le tengo más detalles. Antes es momento de hacer una breve pausa, son las 9:30, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y ahora sí le tengo la información y los pormenores acerca de esta remodelación del Salón Hermilio Hernández. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Con un recurso de 500 mil pesos procedentes de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, se remodelará el Auditorio Hermilio Hernández, ubicado en Casa de la Cultura Efraín González Luna de Autlán de Navarro. Así lo dieron a conocer en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Autlán, realizada este martes, donde el secretario general del Ayuntamiento, Horacio Saray Mesa, dio lectura al oficio enviado por el director de Arte y Cultura del municipio, Miguel Ángel Santana, para que fuera aprobada la recepción del recurso.
Que es oficio que gira el director de Arte y Cultura, licenciado Miguel Ángel Santana González, y si permite informar a este pleno que ante la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco se encuentra la gestión realizada para la rehabilitación y remodelación del Auditorio Hermilio Hernández, el cual se localiza dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Efraín González Luna, por lo cual se permite solicitarles lo siguiente. Primero, se autoriza la recepción de un recurso por la cantidad de 500 mil pesos, cuya aportación será realizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco.
En la sesión de cabildo también se votó el convenio para fortalecer los programas que tienen en conjunto Casa de la Cultura y Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Al momento no se dieron a conocer los detalles de en qué consistirá esta remodelación del auditorio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Preparan evento para el Día Mundial del Libro en este Centro Universitario de la Costa Sur. Se leerá el libro La Feria, del autor mexicano Juan José Arreola, de quien este año se celebra su centenario de nacimiento. Mayra Madrigal nos informa.
El próximo lunes 23 de abril se celebrará el Día Mundial del Libro y el Centro Universitario de la Costa Sur realizará un evento. La actividad programada para este día consistirá en un espacio de lectura colectiva en voz alta en donde se leerá la obra La Feria del escritor mexicano Juan José Arreola. Así lo dijo Claudia Vaca Gaviño, jefa de servicios bibliotecarios del CU Costa Sur.
Bueno, mira, el 23 de abril los invitamos, va a ser una lectura en voz alta. Este año se va a inaugurar con la lectura de Juan José Arreola, que es el libro La Feria. Entonces es muy importante para nosotros porque es un autor de la región, por así decirlo. Entonces enmarca un sentimiento más de pertenencia. Entonces obviamente nos entusiasma siempre celebrar el Día Mundial del Libro, pero este año en particular es un más emotivo.
Vaca Gaviño explicó los detalles sobre cómo se desarrollará el evento.
Iniciamos el 9:15 de la mañana, vamos a iniciar con la inauguración por parte de nuestras autoridades. Se va a hacer una breve reseña por parte de la maestra Marcela García Rojas, que es la responsable de del fomento a la lectura en esta biblioteca. Una breve reseña de quién es Juan José Arreola. Vamos a mostrar un video muy interesante de quién es él, una presentación multimedia. Y arrancamos como tal la lectura a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Y bueno, están todos invitados, quien guste acudir aquí a la Biblioteca Antonio Latorre a leer un poco del libro de la feria, con gusto le vamos a ceder el micrófono para que lo haga.
La jefa de servicios bibliotecarios del CUCSUR dijo que si bien se convoca a la comunidad universitaria, también se invita al público en general para que asista al evento, pues la idea es promover la lectura. La lectura de este libro se llevará a cabo en la biblioteca Antonio Alatorre, de 9:15 de la mañana a 3 de la tarde, y se espera que en ese tiempo se pueda leer la obra en su totalidad. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues les recuerdo que desde el pasado miércoles iniciamos con la cobertura de las elecciones 2018 y que comenzamos con el consejero de este distrito número 18 del INE, el licenciado Salvador Villanueva, estuvo con nosotros para darnos pormenores, fechas e información que debemos conocer los ciudadanos de este distrito número 18 con respecto al tema de las elecciones que serán este año concurrentes. El viernes tuvimos la presencia del consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de este distrito, aquí también con nosotros, el licenciado Alfredo Macías, que nos dio toda la información con respecto a lo local, a las elecciones del estado de Jalisco, información que deberemos conocer. De esta manera, hemos abierto un espacio para todos los candidatos. Iniciamos el lunes con la participación de Mónica Almeida. El martes tuvimos la participación de Alejandro Jiménez de Nueva Alianza. El día de hoy hemos también recibido confirmación de la invitación que le hemos hecho al candidato del PRI, a Fabricio Corona. Bueno, confirmó su asistencia a 9:30 de la mañana, está por llegar en unos momentos. Pero bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo para esperarlo, que ya nos anuncian que viene en camino. 9:40 de la mañana, ya voy a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Bueno, como ya le comentábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el Distrito 18, Fabricio Israel Corona Vizcarra. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido, muy buenos días.
Elia, ¿cómo estás? Buenos días, con el gusto de estar aquí en la cabina de Radio Universidad, de estar contigo nuevamente en estos micrófonos y sobre todo estar en contacto con tu amable auditorio.
Bien, pues platícanos primero tu trayectoria para que nuestros radioescuchas ubiquen, bueno, este trabajo que tú has realizado y por qué deberán considerarte como una opción como candidato a este distrito.
¿Trayectoria en la campaña o trayectoria personal?
Política.
Mira, déjame recordarte lo siguiente al auditorio de aquí de Radio Universidad. Fabricio Corona tiene 35 años. Ya fue Fabricio coordinador de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, participó en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, director en el Ayuntamiento de Guadalajara, Administración 2009-2012. Hemos estado trayendo una trayectoria un poquito amplia, acorde al servicio público. Soy trabajador del Seguro Social, y orgullosamente así lo digo. Y también comentártelo, que actualmente como presidente municipal con licencia. Hoy estamos aspirando al tema de la Diputación Federal y también te lo reitero, de los 5 candidatos que si no mal recuerdo somos, que estamos buscando la misma posición, nada más 2 somos del distrito, no, a lo menos, uno de la región de aquí de Autlán, otro de la región Valles y de los demás al parecer, o entiendo, son de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Por qué te puedo decir somos la mejor opción? En primer lugar, porque conocemos la zona, porque conozco la zona, porque conozco el distrito, porque conozco los 249 seccionales, porque conozco o estoy visitando y recorriendo las comunidades de los municipios en donde la meta es visitar las más de 1500 comunidades que tienen los 22 municipios del distrito y sobre todo que estamos haciendo un planteamiento de propuesta y no de promesa. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con quienes van a ser nuestros candidatos a presidentes municipales, tanto hombres como mujeres de los 22 municipios que cuenta el distrito, para poder hacer un trabajo de propuesta acorde al presupuesto de cada uno de los municipios y no generalizar una propuesta en conjunto para todo el distrito.
Y bueno, ¿cuáles han sido esos compromisos o esas propuestas que tú estás asignando en tu recorrido por los diferentes municipios que conforman este distrito? Platícanos de ello.
Te lo vuelvo a reiterar, Elia, hay municipios que se acaban de integrar al Distrito 18, que es muy bueno podérselo decir a la gente, en municipios como Cuautla, Yutla, Tengo, que se mantenieron totalmente en el abandono por los diputados actuales que pertenecían al Distrito 5, municipios como Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, que pertenecían al Distrito 19, y estamos haciendo el mismo trabajo en los 22 municipios, llegar a escuchar a la gente, tocar las puertas, caminar los seccionales, presentarnos, para poder escuchar el sentir de la gente, y te lo vuelvo a repetir, generar propuesta acorde a cada uno de los municipios, en conjunto con nuestros candidatos a presidentes municipales. Si tú me preguntas ahorita, ¿cuál es la propuesta que traes para el Distrito 18? Sería muy irresponsable hacer una propuesta generalizada para el Distrito, Elia.
Claro.
Por el hecho de que no tiene el mismo presupuesto Ejutla al mismo presupuesto que tiene Autlán o que tiene Ameca. Y te hablo de esto por las cuestiones de las participaciones de distintos o diversos programas, y no nada más estar hablando de un ramo que es el 23, de donde puedes acceder a recursos como diputado federal. Mucho tiene que ver la cuestión de la gestión que se tenga que hacer, y por supuesto que eso la vas adquiriendo en una posición en donde te la ganas a pulso y te la ganas a galope, como ser presidente municipal de Autlán, para poder estar buscando la mejor y la mayor cantidad de recursos ahora para el distrito.
Fabricio, ¿qué has escuchado de este recorrido que has hecho por los municipios y que estás cercano a escuchar estas principales necesidades de la población, de los ciudadanos?
Lo primero que escuchamos es decir, qué bueno que es alguien de la región, qué bueno que es alguien de aquí de con nosotros, que lo que tanto le criticamos al PRI, de que nos mandaba candidatos de la zona metropolitana de Guadalajara sin conocerlos, que nada más nos los imponían para poder ser candidatos, pues hoy lo están haciendo otros partidos, ¿no? Al final de cuentas, la campaña de Fabricio no impera en la cuestión de ataque ni en la cuestión de descalificar a nadie. Pero lo que sí impera es la cuestión de escuchar a la gente, y lo que hemos escuchado son necesidades de, a lo mejor, de falta de obra, de falta de alumbrado, atención a las escuelas, atención a grupos, dependiendo en el municipio en el que estés. Por ejemplo, ayer estuvimos en Unión de Tula y nos trajimos un caso muy particular de los pescadores de la presa de Tacotán. Estuvimos checando el tema del apoyo al pequeño comercio dentro de la cabecera. Es lo que hemos estado escuchando en el caminar que hemos visitado ya casi el 80% de los municipios de todo el distrito.
¿En qué más se hace énfasis? ¿En el tema de el empleo? ¿En el tema de la salud? ¿En qué más se enfatiza en esa necesidad?
Fíjate que la gente ha sido muy enfática en la falta de atención de sus diputados. Sobre todo, te lo reitero, en los municipios que se acaban de incorporar del Distrito 5 a Tengo, Ayutla, Cuautla, en donde la Villa, la Huerta, en donde la atención de sus diputados pues se centraba en Puerto Vallarta, ¿no? Estos municipios ya hemos visitado algunos hasta en tres ocasiones en lo que llevamos de la campaña, y es algo en donde la gente nos pedía eso, la falta de atención, el sentirse tomado en cuenta, no por ser un municipio pequeño como Atengo, pues no tiene una comparación ni con una colonia Puerto Vallarta. Entonces el diputado le tomaba mucha menos importancia a un municipio para poder capitalizar más votos en una comunidad de Puerto Vallarta. Hoy con nosotros no, tomamos en cuenta a los municipios por parejo, los tomamos con la misma importancia, tanto un municipio grande como puede ser Ameca, como un municipio pequeño como Atengo o Ejutla, para poderles dar la misma atención a todos y cada uno de los 22 municipios.
Sin duda, cada municipio es distinto, tiene sus propias necesidades, la ubicación y demás son cuestiones que se valoran al momento de saber en qué se puede o cómo se puede comprometer un candidato en ese sentido. ¿Ya has pensado, has escuchado esas necesidades de la gente de cada municipio? Y a la vez seguramente vas pensando en cómo darle solución. Platícanos un poco de esa estrategia que tú ya vas planteando.
Reiterarte, el tema de las cuestiones presupuestarias de cada uno de los municipios es poder caminar con programas, por ejemplo, como el 3x1, con participación estatal, federal y municipal, con programas del ramo 23, con programas de las gestiones ante culturas, dependiendo del municipio. Por ejemplo, Ejutla tiene las cuestiones de el templo y donde están las madres adoratrices, uh-huh, en donde ya entra el INAH, en donde en Autlán tenemos un templo que ya entra el INAH, como es el templo de Santa Catarina, en donde en Cihuatlán tiene un templo que entra el INAH, que ya entra por cuestiones culturales. A eso es a lo que vamos a buscar las gestiones para poder entrar en conjunto con los municipios acorde a la capacidad presupuestaria que tenga cada uno de ustedes. ¿Qué tiene que ver el tema del presupuesto? La participación que en un momento dado pudiera tener en programas federales cada uno de los municipios. Por eso reitero, mientras que a lo mejor en Cihuatlán la problemática principal ostenta en sus calles y en las cuestiones de los pescadores, en Tuscacuesco el problema es poder ampliar el mercado. Entonces, son problemáticas distintas que tenemos que ser congruentes al momento de presentar propuestas.
Fabricio, platícanos un poco con respecto a cuál es tu visión como candidato a ocupar esta Diputación Federal por este distrito. Con respecto, somos una zona eminentemente agrícola, ganadera. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Qué pudieras comentar?
Mira, comentarte, somos una zona agrícola, como tú lo comentas, y me imagino que tienen el dato de cuánto, qué tan agrícola somos, ¿no? En qué porcentaje somos cañeros, en qué porcentaje somos productores de hortalizas, uh-huh, todo ese tipo de detalles. A lo que voy es a poder fortalecer lo que tenemos hasta ahorita en las cuestiones agrícolas, pero tenemos que fortalecerlos con infraestructura carretera. No podemos estar hablando de un desarrollo regional nada más de poder estar hablando, fortalecemos el ingenio, fortalecemos al agricultor, el precio de la caña ya se mejoró, que se ha hecho con una buena gestión de Chuy Zúñiga para poder mejorar las cuestiones del precio. A lo que voy con esto es, tenemos que generar infraestructura carretera para poder generar no nada más lo que ya tenemos, Elia. No tenemos que quedarnos con lo mismo. Tenemos que apostarle lo que le apostamos en Autlán. Apostarle a generar un municipio de desarrollo, de crecimiento económico, con inversiones del calado como las tenemos actualmente, del hotel que se está generando, de la embotelladora de refresco, del rastro particular que se está haciendo, de la tequilera que próximamente se va a empezar a instalar. A eso tenemos que apostarle. Lo que ya lo tenemos y tenemos que fortalecer, pero tenemos que ir por inversiones para poder generar otro tipo de recursos y otro tipo de, tanto de empleo y de detonación regional.
¿Ya has escuchado a las asociaciones de ganaderos, a la gente que está activa en este tema?
Hemos escuchado cámaras de comercio, hemos escuchado presidente de asociaciones ganaderos a los municipios en donde hemos estado, y te lo reitero, las problemáticas son distintas. Mientras que en unos te piden el areteado para poder aretear a los animales el arete amarillo, como comúnmente se le denomina. Otros nos piden las cuestiones de la del sacrificio de los animales para poder estar, para poderle dar el manejo de la carne de otra situación. Son municipios totalmente con necesidades distintas para poder presentar propuestas diferentes en cada uno de ellos.
Claro, y bueno, hay un tema que sin duda alguna también es importante y que de algún modo se ha impulsado a través de el ámbito estatal y federal, como es el tema, o sobre todo estatal, el tema de la metropolización. Platícanos en este sentido, ¿tú cuál es tu visión?
Mira, Elia, en el tema de la metropolización, en primer lugar es dejarlo de hacer político, como pasó en Autlán. Hubo intereses personales de dos, tres personas que no permitieron que caminara la metropolización.
¿Es positivo?
Todavía no termina la administración, puede seguir caminando la metropolización. Más que positivo, es muy benéfico para la región, pero no nada más estar hablando de una metropolización acorde a las necesidades que tiene Autlán, el Grullo y el Limón. Se pueden estar hablando de otras metropolizaciones en uh-huh. otro lado con necesidades, por ejemplo, los proyectos existentes que hay para la zona costa de la generación de derivadoras de agua entre Casimiro Castillo, La Huerta Bella Purificación y Cuautitlán. Eso podríamos hablarlo, a lo mejor no de una zona metropolitana, pero sí hacer un equipo, un conjunto de microregionalización para poder estar generando proyectos en beneficio de estos municipios. Lo mismo pasa en Zapotitlán de Vadillo, Tuscacuesco y Tolimán, con temas de derivadoras de agua. Y es algo que tenemos que generar para el mismo municipio de Autlán, fortalecer lo que tenemos, reitero, para poder estar hablando de un mejor municipio, de un mejor desarrollo microregional, no como regiones como están disipadas el día de hoy o como están separadas el día de hoy. Voy con el tema de la metropolización de Autlán, El Grullo y El Limón, para empezar básicamente con las problemáticas que tenemos con el agua, ¿no? Que es un tema que lo podemos compartir entre los tres, ahorita sin ser todavía zona metropolitana entre estos tres municipios, y que tenemos que darle un mantenimiento a estas tuberías, y en donde, pues bueno, todavía espero que en estos meses que quedan de administración se pueda concretizar este tipo de acuerdos.
Claro. Fabricio, tú ya mencionabas hace un momento la necesidad que hay de abrir estas vías de comunicación para pues hacer llegar ese desarrollo tan anhelado acá a nuestra región. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto? ¿Es algo complejo? Hay muchos años que han transcurrido ya, sobre todo esta vía hacia Villa Purificación, que sin duda pues ha tenido un gran avance. ¿Pero cuál es tu visión al respecto? Porque si bien es cierto, es un tema que siempre se toca campaña tras campaña, pero no se concreta. Hay algunos. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Vámonos yendo a los hechos, Eli, vamos siendo realistas de las cosas. Hace 3 años aquí en esta cabina, junto con las demás medios de comunicación, hablábamos de lo mismo, de solicitar y gestionar ampliación de vías carreteras para poder estar hablando de inversiones en los municipios. Hoy tenemos una realidad y que nadie lo toca y no me lo preguntaste. La ampliación de los tramos carreteros que hay en El Chorrillo nos generaron para Autlán la inversión de los cerca de 200 millones que se va a generar con el hotel. Hablar de dinero no es hablar que vas a traer los grandes millones para que la gente los vea y que se sientan en el sentir. Pero hay generación de empleo, hay creencia en la región. Los empresarios empezaron a voltear a ver a Autlán no nada más en un carnaval o en un festival. Empezaron a voltearnos a ver con el tema y con la intención de invertir. Nada más con la intención de poder ampliar el tema de los dos espacios carreteros que se abrieron en El Chorrillo como áreas de rebase, que es un área en donde muchos de los empresarios pues dicen, sí, me gusta Autlán para invertir, es buen clima, eso es una buena opción, pero la carretera no me da. Ok, hoy tenemos que hablar de este tipo de desarrollos para municipios como Chiquilistlán, que tiene uno de los mejores centros turísticos con la cascada y que está muy pegado a un municipio que tiene turismo de montaña como lo es Tapalpa. Hoy tenemos que estar hablando para poder acrecentar el turismo a La Huerta y a Cihuatlán, que tienen las mejores playas, no nada más de Jalisco, sino también del país. Hoy tenemos que estar hablando de acrecentar el turismo a municipios que tienen historia y tradición, como lo es Autlán, como lo es Casimiro Castillo, que fueron rutas cristeras y que tenemos templos de los más antiguos del estado de Jalisco, así como Villa Purificación. Tenemos que estar hablando de esto generando congruencia entre lo que se propone con lo que pretendemos hacer en conjunto con los municipios. El hablar del tema carretero, y vamos a caer a lo mismo que caen cada 3 años, ¿no? El tema de Villa Purificación, la carretera Autlán-Villa Purificación, es necesidad de los municipios, Elia, y te lo vuelvo a reiterar, porque hablamos de que no hay una falta, o que hay una falta de atención del gobierno federal, del gobierno estatal. Los municipios tenemos que sacar, nosotros como presidentes municipales, los derechos de vía. en donde Autlán ya lo sacó, en donde Casimiro ya lo sacó y en donde nomás falta un derecho de Villa Purificación. Entonces, debe de haber voluntad de los municipios para poder caminar con estos proyectos. No puede haber recurso federal si no hay derechos de vía para poderlo sacar. Es lo que se ha caminado y es lo que se ha estado yendo y lo que se ha estado invirtiendo para poder hacer estos trabajos como se han estado llevando hasta hoy. Han caminado poco a poco en donde están involucrados tres municipios y no nada más dos, Autlán, Casimiro y Villa Purificación, para que esta carretera, vamos, empiece a seguir caminando. Pero en el tema de las inversiones en la región o en las regiones del Distrito 18, las tenemos que canalizar acorde a la ampliación de las vías de comunicación.
Bien, estamos ya sobre el tiempo para despedirnos, Fabricio, pero me gustaría que dieras ya por último conclusiones finales de esta participación aquí en radio.
Gracias, Alicia. Mira, comentarles el hecho de que hemos estado caminando, recorriendo más o menos el 80% de los municipios. Estamos hablando de alrededor de unos 15 municipios, 16 municipios los que ya recorrimos, de 22 que tiene el distrito. No hemos parado, no vamos a parar, no vamos a descansar, estamos trabajando desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Aprovechar y caminar los municipios es poder escuchar y sentir las problemáticas de la gente para poder generar propuestas congruentes a cada uno de los municipios. Vamos a seguir tocando las puertas, vamos a seguir visitándolos, vamos a seguir acompañando a quienes van a ser nuestros candidatos a presidentes municipales de los 22 municipios del distrito, para poder, en primer lugar, los municipios en donde son nuevos, presentarnos y en lo concerniente estar generando propuesta en estos cerca de 70 días que quedan todavía de campaña.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y pues mucho éxito en esta campaña.
Muchísimas gracias, Eli, como siempre estamos aquí a la orden.
Gracias. Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Vamos ahora con Señal Clima y hacemos enlace con el tema universitario esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, le comento a usted que es información que da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara. Universitarios cuestionan sobre seguridad de educación a candidatos al Senado. Temas como la seguridad, la equidad de género, los derechos humanos y la educación, así como las oportunidades laborales para quienes egresan de licenciatura, son lo que más preocupa a los alumnos universitarios que acudieron al conversatorio Construyamos 2018, que tuvo lugar en el Auditorio Salvador Allende del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Esta información usted puede seguirla a través de la página www.udg.mx. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos y a propósito del Día Mundial de la Bicicleta, el próximo 22 de abril, le dejo esta frase de Cloud Paper. Dice, la vida es como montar en bicicleta, no te caes a no ser que dejes de pedalear. Que tenga muy bonito día.
Mira hacia atrás como el viento se va, pero vuelve. Veo que el sol me sonríe.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.